Don Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues aquí intentando poner las luces largas, a ver si vemos allá al horizonte, para allá, para el mes de junio, y tenemos algo en que lo ilusionarnos. Yo, la verdad, sinceramente, estoy ahora un pelín ilusionado porque confío bastante en la figura de Carlos Alonso como un buen defensor de los intereses de Canarias en Europa.
9 de junio. Yo, desde luego, creo que Carlos Alonso es la persona escogida y con acierto por parte de Coalición Canaria. Desde luego, incluso sus detractores coincidirán en que es una persona muy formada en los asuntos económicos europeos.
Perfil inmejorable, formación inmejorable, experiencia profesional inmejorable.
Absolutamente, quizá le falta, bueno, todos conocemos también a Carlos Alonso el político, pero evidentemente como eurodiputado yo creo que sí que defendería claramente los intereses de Canarias, que como bien está diciendo durante toda la entrevista, es fundamental. Creo que nos jugamos mucho en la próxima legislatura europea. Canarias necesita desde luego de Europa, fuera de Europa lo único que hace es mucho frío, y además con los vientos que están llegando de turismofobia, creo que es fundamental que se transmita una imagen de tranquilidad y de sosiego en Europa y que sepan claramente nuestros turistas alemanes, ingleses y del resto del conjunto de la Unión Europea que Canarias quiere estar dentro de Europa, que le encanta estar dentro de Europa y que desde luego, más allá de esos conatos de irresponsables que parece que no tienen concepto de que vivimos en este archipiélago, pues realmente estamos encantados con que haya turismo. Turismo, lógicamente, que tiene que repensarse, eso es cierto. Creo que, además, ayer escuchaba a distintos actores políticos del archipiélago hablar de que hay que diversificar. Por cierto, una palabra que se utiliza mucho, pero que se ejecuta poco. Pero sí que creo que, desde luego, a los que nos preocupa, como es a usted, don Diego, y a mí, nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, en definitiva, nuestra tierra, creo que hay que darle una, como dirían algunos, una pensada al sistema turístico que tenemos, porque si no, vamos a tener este tipo de manifestaciones con más frecuencia y cada vez, yo creo que más peligrosos.
Yo, fíjate tú, Saúl, tengo, como casi siempre, ¿no?, luces y sombras con respecto a la manifestación del próximo 20 que se inició en Tenerife, y ya van 5 islas las que se han sumado a esta convocatoria, un montón de entidades y organizaciones medioambientales, ecologistas, y alguna que otra bastante radical, incluso una que va a empezar una huelga de hambre aquí para paralizar inversiones como la Tejita y el Cuna del Alma. Pero fíjate, tengo luces y sombras, dulzor y amargor, porque yo creo que es muy importante que nuestros políticos, nuestros representantes públicos tomen conciencia de que la población canaria está preocupada por la compatibilidad entre nuestro motor económico, que es el turismo, y lo importante que es hacer unas islas sostenibles y con futuro, ¿no? Yo creo que la población canaria está, pero esta manifestación está tomando unos derroteros que a mí me empieza a preocupar.
Sí, porque una cosa es evidentemente preocuparnos por el medio ambiente, que yo creo que la gran mayoría de la población estamos en ello. Sabemos perfectamente que hay una necesidad básica de cuidar nuestro ecosistema, de tener una gestión de residuos adaptada al siglo XXI, en definitiva, de tener claro que tenemos que tener un desarrollo sostenible. Eso también, esa famosa paráfrasis que también se utilizó mucho en los últimos años y que al final se ejecuta poco, ¿no? Pero de ahí a llegar a la turismofobia, que es a lo que estamos yendo, a mí me parece un camino muy peligroso, y sobre todo para una tierra que no nos olvidemos, vive del turismo. Y si tenemos un recuerdo cercano, que ese ha sido cuando en la época del COVID hubo un cero turístico, y vimos claramente lo que eso suponía. Suponía pobreza, suponía malvivir, suponía subsistir a base de los fondos del Estado. Y yo, desde luego, no quiero eso para mi tierra. Le voy a decir la verdad, don Diego. Otra cosa es que, evidentemente, hay que ver si ese modelo turístico que tenemos ahora puede seguir alcanzando máximos históricos año tras año y si eso es sostenible en el tiempo. Evidentemente, tanto usted como yo coincidimos en que la situación actual no se puede alargar en el tiempo. No podemos seguir teniendo máximos turísticos. Y, además, hay otra cosa que queda clara. Se está haciendo un totum revolutum. Yo creo que no es lo mismo hablar de turismo de forma general que si vamos por sectores determinados. Por ejemplo, se está, desde mi punto de vista, demonizando la vivienda vacacional. Y claro, hay que recordar que la vivienda vacacional, no estamos hablando de los grandes tenedores, estamos hablando de esa pareja, de esos abuelos que han comprado con sus esfuerzos un pisito y que lo tienen para compatibilizar y ampliar su pensión. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, con la vivienda vacacional los recursos que se generan se quedan en el archipiélago al 100%. No se puede decir lo mismo de otros sistemas turísticos en los que los grandes tour operadores son los que se comen la gran parte de la tarta. A partir de aquí, yo creo que lo que tienen que hacer nuestros decisores políticos, que para eso están en el gobierno, y el consejero de turismo debería tener y anotar lo que está pasando, es hablar de esa diversificación, pero en lugar de hablar, de ejecutarla. Evidentemente, mientras Canarias siga viviendo eminentemente del turismo, cosa que pasa a día de hoy, hay que recordar que es la industria principal a nivel de empleo, a nivel de generación de riqueza, en definitiva, a nivel de bienestar social, no tenemos otra alternativa. creo que hay que trabajar en esas alternativas. Había un decálogo que lo he visto cientos de veces: apostar por la industria, apostar por las nuevas tecnologías, apostar por el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que, por desgracia, queda muy bonito de cara a las campañas electorales, pero cuando pasa la campaña electoral debe ser chovida.
O que simplemente nos han mentido, ¿no? Porque esto está últimamente muy al orden del día, el hecho de que nuestros políticos nos mientan. Antes decían, no, en campaña electoral se dice una cosa y después se ejecuta otra, ¿no? Pero es que ya la mentira, bueno, no es solamente en campaña, Diego, electoral, es permanente.
Don Diego, usted sabe que ya no se miente, ahora se cambia de opinión.
Sí.
Claro, estamos llegando a un punto en el que, como usted dice, antiguamente cuando mentía el político se le podía llamar mentiroso a la cara, pero es que ahora resulta que no se les puede decir que son mentirosos. Ahora lo que pasa es que han cambiado de opinión, que se han topado con la realidad. Es una pena, insisto, siempre he pensado que el archipiélago tiene grandes potencialidades alejadas del turismo. Tenemos además un sector como es el de las nuevas tecnologías que nos permitiría apostar claramente por él. Eso además es un sector de mano de obra cualificada, de alto nivel, de altos salarios. Es decir, apostar por el siglo XXI, por la entrada física directamente al siglo XXI, pero, claro, sin quitar el vistazo de lo que tenemos a día de hoy, que es lo que genera pues esos salarios, esos recursos y, en el fondo, como le decía, esa riqueza que hay que repartir, que es el turismo. Me parece que la manifestación del 20 de abril es necesaria, pero, como usted bien ha dicho, creo que hay organizaciones radicales que lo que están intentando es ensuciar el mensaje.
Y monopolizar el discurso, además, metiendo exigencias como la moratoria turística, la tasa turística, la cotasa, una serie de cosas como exigencias que realmente a la población, eso lo que nos preocupa es que nuestros políticos miren con luces largas puestas y compatibilicen nuestro motor económico, que es el turismo, con la sostenibilidad de las islas. Y eso no es fácil, pero teniendo la intención y la voluntad política, como dice Pere Aragonés, se consiguen las cosas.
Bueno, el señor Pere Aragonés de luego está consiguiendo las cosas, de duda cabe. Por cierto, también podríamos hablar, don Diego, de lo que ha pasado en el día de ayer, que dicen claramente que ellos van a por el referéndum de autodeterminación unilateral y que esto debe ser lo que en el Partido Socialista Obrero Español llaman reconciliación, que es la vuelta a las andadas y que evidentemente lo que ha dejado claro tanto Esquerra como Junts y el señor Puigdemont es que no van a cejar en el empeño, quieren romper con España, quieren ser insolidarios y, bueno, si esto es la reconciliación, yo desde luego tenía otro concepto de la misma.
Yo también. Yo lo de la reconciliación lo entiendo de otra manera, sinceramente. Igual es que me tienen que explicar qué es una reconciliación para algunos, ¿no? Para mí no, esto no es reconciliación.
Nos perderíamos varios sésamos ese día, don Diego. Yo no creo que usted y yo nos perdimos varios sésamos y por eso no entendemos la reconciliación precisamente como hacer una tabla rasa y empezar a hablar de lo importante para los ciudadanos de Cataluña, que es, por ejemplo, que tienen una sequía que les está impidiendo ducharse en sus casas y tener unas limitaciones en el consumo de diario, que desde luego a mí me parece a todas luces que es mucho más importante si me siento más catalán o más español o más europeo en estos tiempos del siglo XXI, donde precisamente la política de pactos, y cuando hablo de bloques a nivel mundial, está haciendo que Cataluña fuera de Europa no tendría ningún sentido, fuera de España tampoco tendría ningún sentido, la misma España fuera de Europa no tendría ningún sentido, porque desde luego, viendo las noticias internacionales y cómo se está enrareciendo el ambiente, cualquiera que piense que puede hacer una batalla, puede hacer una guerra, puede ir por libre, es un suicida o un loco. Cualquiera de las dos opciones se le puede aplicar al señor Aragonés y al señor Puigdemont.
Pero la sequía está afectando especialmente a Cataluña, no solamente porque el cambio climático haya sido especialmente duro con esa comunidad autónoma, con esa región española, que debe tener un muro, entonces el cambio climático afecta más a ello, sino que durante decenas de años, mientras que ha habido gobiernos centrados en gastar dinero público en otras iniciativas y en otras inversiones en lo que es la gestión del agua, del plan hidrológico catalán, pues no ha existido, no se ha gastado prácticamente ni un euro en hacer gestión de infraestructuras hidráulicas que de alguna manera pueda suplir la escasez de lluvia, como pasa en otros territorios donde llueve más o menos igual, pero resulta que tienen más capacidad de acumulación de agua o tratamiento.
Acaba en dos minutos de hacer un resumen claro de cuál es la causa de esa sequía pertinaz que tiene Cataluña en estos meses, estos días.
El muro, ¿no? Tiene un muro. Tiene un muro, sí, por Lérida y Tarragona, ¿no?
O a lo mejor es que Madrid les roba el agua.
También puede ser, también.
Llueve solo a partir de Aragón, hacia el sur de Aragón, y resulta que en Cataluña no llueve. O a lo mejor es que, como usted bien ha dicho, no han invertido ni un solo euro estos últimos años, ni en desalación, ni en mantenimiento, ni en creación de infraestructuras hídricas, porque evidentemente lo importante no era eso. Lo importante era hablar de que el Estado opresor español les estaba eliminando y estaban coaccionando y ellos querían sentirse más libres fuera de España. En fin, desde luego, de cualquiera que sea un observador avisado de cómo está la situación política internacional, pensar en estar fuera de la Unión Europea, pensar en estar fuera de un bloque, es una soberana locura. Y por lo tanto, volviendo al primer tema del que hablábamos hoy, don Diego, creo que la elección por parte de Coalición Canaria de Carlos Alonso como candidato es muy buena elección. Quizás a mí personalmente, y esto ya es una opinión personal, me rechina un poco tener que ir con el PNV. Entiendo que la necesidad ahoga y que por lo tanto no les queda más remedio que intentar una coalición de distintos partidos nacionalistas para obtener, precisamente por la idiosincrasia propia de las elecciones europeas, lista única, de circunscripción única en todo el territorio nacional, la necesidad de pactar con esos partidos. Pero que hay que recordar que PNV, si bien ideológicamente es un partido ultraconservador, hay que dejarlo claro, más conservador que Vox incluso, y en sus orígenes yo diría que es un partido xenófobo, evidentemente sí que puede compatibilizar la parte moderada del PNV con la parte más conservadora de Coalición Canaria. Y además, no nos engañemos, don Diego, yo creo que Coalición Canaria tiene el PNV como espejo en el que reflejarse, y en eso sí les doy la razón, porque desde luego si hay un partido que ha demostrado que es capaz de condicionar la política nacional para obtener lo máximo y llevárselo a su tierra, ha sido el PNV. Ya me gustaría a mí, y ya nos gustaría a los canarios, que Coalición Canaria tuviese el poder que tiene el PNV en el Parlamento Nacional para poder obtener todo lo que necesitamos en los presupuestos y, por supuesto, en todos los reales decretos que nos va a tener acostumbrados ya el señor Sánchez y los que vendrán.
Pero fíjate tú, yo creo que tenemos un reto aquí en Canarias de... Yo no digo que vaya a votar a Coalición Canaria, pero es que en la europea tengo pocas alternativas, porque ¿quién va a defender la idiosincrasia de Canarias? ¿El PSOE? ¿El PP? ¿Vox?
Evidentemente no. Recuerdo que aquí tenemos un parlamentario. Usted decía en la entrevista con don Carlos Alonso que nos gustaría tener un europarlamentario canario. Tenemos un europarlamentario canario. Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista, es ministro de Justicia, es europarlamentario. ¿Defiende Canarias? Bueno, tanto en cuanto le permite el Partido Socialista defender Canarias. Lo que pasa es que es verdad que Coalición Canaria y socialistas tienen que hacer un, desde mi punto de vista, una introspección y tiene que empezar a pensar si realmente tiene sentido que en este tipo de citas vayan de forma separada. Solo se puede entender esto como se entiende también para las elecciones autonómicas y nacionales, un tema de personalismos. También, y usted y yo también lo sabemos, entre bambalinas se está viendo ciertos movimientos, si no de unión otra vez del nacionalismo canario, sí de repensarlo, sí de refundarlo. Y yo creo que no es mala idea no. que piensen en refundarlo, con una buena base, es decir, a día de hoy están gobernando Coalición Canaria en el gobierno de Canarias y por lo tanto tienen a su disposición un montón de recursos y creo que es una buena base con la de punto de partida para refundar ese nacionalismo canario moderno del siglo XXI, no excluyente, sino que tenga que defender, pues evidentemente, los hechos y las idiosincrasias propias diferenciales de Canarias, que si hay, y lo he dicho infinidad de veces, incluso cuando tenía responsabilidad política, si hay una región en España que realmente podría hablar de hecho diferencial, la única, es Canarias, precisamente porque somos una región ultraperiférica. Y como decía además Carlos Alonso, está recogida así en los planes y en los estatutos de la Unión Europea, en los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que desde luego lo que la asignatura pendiente que tiene que realizar el nacionalismo canario en su conjunto, no solo Coalición Canaria, que además, como usted sabe, tiene un problema, y es que en la isla de Gran Canaria sigue teniendo un resultado pésimo, porque se asocia Coalición Canaria a ADI en la isla de Gran Canaria, y esto la va a seguir lastrando electoralmente elección tras elección.
Hasta que no se refunde, yo digo, creo que está claro que el punto de inflexión es que se haga un único proyecto nacionalista al margen de ideología, lo ha dicho Carlos esta mañana, es decir, no es el momento de la ideología, hay que defender el territorio.
Que las ideologías en el fondo a día de hoy están, y lo digo con todo sentimiento, están muertas. Es decir, si alguien me puede diferenciar realmente viendo los programas políticos, leyéndolos, porque obviamente hay que hacer el esfuerzo intelectual de leer el programa político con sentido crítico y riguroso. Si usted lee el programa político del Partido Popular y del Partido Socialista, ya hablo del programa político, otra cosa luego son los hechos, pero hablamos de programas políticos. Las diferencias son tan sutiles, que uno no sabría que está votando si vota uno u otra otra. Y estoy seguro que si le hacemos una quick show rápido, un juego de preguntas y respuestas, cogiendo medidas de los programas políticos presentados, de los programas que se han presentado para las últimas elecciones generales, del Partido Popular, del Partido Socialista, y yo quito PP o PSOE en cada uno de los casos, se hace muy difícil que alguien pueda decirme con rotundidad que pertenece a un partido u otro.
Le voy a contar un secreto.
Don Diego, porque al final no nos engañemos. La política real difiere mucho de las ideologías. La política real al final debería ser pues dar solución a los problemas que tenemos. Y en cada vez tenemos muchos. Entre ellos, la falta de diversificación del sector industrial, del sector económico. Y yo creo desde luego que el nacionalismo canario tiene una asignatura pendiente. Y creo que tiene una oportunidad. Y ahora, es la refundación. Con caras nuevas, con aire fresco. Y si lo consiguen, seguramente tendrán un buen resultado en las próximas elecciones.
A ver cómo se enfrentan a estos meses de pre-campaña, si realmente tienen intención de presentarnos a todos los canarios un proyecto único de nacionalismo canario, moderno, como tú bien dices, con caras nuevas y donde lo prioritario, lo único importante sea defender los intereses de Canarias allá donde quiera que vayan y no los intereses personales, y ponerle el interés del colectivo, del archipiélago, de nuestra comunidad autónoma por encima de los intereses personales de ellos y de sus amigos.
Que es lo que deseamos todos, que sea eso, que los intereses del archipiélago, del conjunto de la población canaria, esté por delante de todo. Debería ser así siempre, pero desde luego, y viendo los resultados de las elecciones, la ciudadanía no lo capta, o por lo menos no lo percibe de esa forma, y por lo tanto, yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. Si son capaces, y hay, me consta, entre bambalinas, movimientos en ese sentido, creo que podríamos ver un nuevo nacionalismo canario, más fresco, más moderno y más atractivo.